María, nuestra Madre, acompáñanos en esta mañana y ruega para que nuestro corazón esté tan dispuesto a escuchar la palabra del Señor como tú lo estuviste el día de tu anunciación. Regálanos tu corazón de madre sencillo y humilde. Gracias, Madre. Buenos días, jóvenes.
Buenos días.
¿Cómo están pasando estos días hermosos? ¿Con más fuerza? ¿Bien o mal?
Bien,
eso es. Yo deseo para ustedes, jóvenes, en esta mañana, que reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Lo dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 2. Reciban en esta mañana. Y el tema que me dieron para que yo comparta con ustedes es el Getsemaní. Antes de que se sienten, así descansan un ratito los asientos, quiero leerles el texto que para mí es el corazón de las cartas de San Pablo. Que cada uno tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Está en Filipenses capítulo 2. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor, y haciéndose semejante a los hombres, presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Antes de sentarnos, jóvenes, ¿por qué no cantamos Jesucristo es el Señor? Jeremías. Proclamemos la soberanía del Señor y su señorío en nuestras vidas. Cantemos con toda nuestra fuerza, que tiemblen los vidrios de aquí, tiemblen las paredes y nuestro corazón se agite para escuchar lo que el Señor quiere darnos en esta mañana.
Jesucristo es el Señor.
Y nosotros su pueblo.
Y nosotros su pueblo.
deja que el Espíritu cante y ore a Jesús que está ahora en tu corazón. Protege tu corazón, porque en él está Jesús. Cuídalo, protégelo. No dejes que el mundo lo humille. No dejes que el mundo lo saque de tu corazón. Protégelo al Señor en tu corazón. Sé fiel y también ten mucho cuidado en no perderlo de vista y de escuchar cada vez que Él te quiere hablar. Gracias, Señor. Pueden sentarse, jóvenes. Entrar al huerto de los olivos, al Getsemaní, jóvenes, significa que yo voy a hacer una alianza con el Señor. Muchas veces hemos escuchado y hemos visto películas en las cuales se lo muestra el Señor sufriendo tremendamente en la decisión más grande que Él tenía que hacer. Porque en el huerto de los olivos Él se sintió completamente solo. ¿Cuántas veces tú te sientes también como en un desierto, verdad? Cuando tú te sientas en un desierto, aprovecha ese momento. Porque es el momento en que tú te acercas de puntillas a hablar con el Señor. De puntillas. Sin decir una sola palabra. Simplemente hincarte al lado del Señor que está en una batalla tremenda para aceptar la voluntad del Padre. Una batalla. Y Él se encontró en el mismo desierto. No tenía a nadie cerca. Sus apóstoles se habían dormido. El desierto no es nada agradable, jóvenes. Para el pueblo de Israel fue muy duro y amargo el desierto. Durante 40 años lo cruzaron. Pero sin embargo, es una de las grandes pedagogías de Dios. Su manera de actuar con nosotros es así. ¿Por qué lo hace? Yo no sé. No tengo todas las respuestas, pero sí sé que en el momento en el desierto, en que yo me siento fría, sola, abandonada, no tengo nada, es Dios que me está hablando. Es mi lugar de formación. Para nosotros nos lleva al límite de nuestras fuerzas. Jesús, en el límite de sus fuerzas, apeló al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. El sufrimiento, la cruz, el horror que iba a vivir, el abandono, la traición, de uno de sus apóstoles, después del otro, la negación y el total abandono, la soledad total. Nadie lo defendió, nadie apeló por él. Entonces, para él era un momento muy cruel. Y es en ese momento en que nosotros reconocemos nuestras debilidades. El Señor reconoció la debilidad de su humanidad. Su cuerpo se rebelaba, empezó a temblar porque se rebelaba ante ese sufrimiento que le venía. Tan es así que empezó a sudar sangre y las gotas caían sobre la piedra en la que él estaba inclinado. Y de esa manera él se dio cuenta todo el sufrimiento nuestro. Él se dio cuenta ahí, experimentó hasta lo más profundo todas las veces que nosotros estamos en un silencio de Dios y en un desierto, en un dolor y en una angustia tremenda. Entonces es un tiempo de mucha bendición, porque el Señor al decir: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, en ese momento él supo lo que es obedecer, como dice la carta a los Hebreos. Dice: por toda su angustia aprendió con el sufrimiento lo que es obedecer. ¿Qué significa obedecer? Y nosotros constantemente tenemos que obedecer a Dios, y en esa obediencia hay mucha renuncia, mucha renuncia. Y en ese despojarnos nosotros de lo que por lo general buscamos: la paz, la alegría, la tranquilidad, la salud, la aceptación de las personas, que en el trabajo me va bien, que todas esas cosas. Cuando nos viene ese momento de soledad, de angustia, de no saber cómo salir, y que nos sentimos inclusive hasta atacados, y a la tercera persona después del perro, qué sé yo, ¿no?, que nadie me comprende, que todo me sale mal, que todo eso, en ese momento es que el Señor me está enseñando cuál es mi pecado dominante. Y el tipo de desierto que yo vivo es de acuerdo a ese pecado dominante. Y en este tiempo, queridos hermanos, que ustedes tienen el Santísimo ahí, procuren estar en silencio. Procuren no llenar el espacio de estar frente al Señor con cantos, oraciones. No le damos chance al Señor de hablarnos al corazón, y es solamente en el silencio. Con este tiempo que tú tengas y que no sabes qué hacer, todo te sale mal, todo te sale chueco, todo te sale híbrido, no hay fruto, no hay nada que te convenza, este es el tiempo en el que el Señor te está corrigiendo. Y entonces uno dice que debe vivir estos momentos como Jesús en el Getsemaní: Padre, si es posible pasar este trago amargo, esta situación difícil, este no entender, todo me sale mal, todo me sale chueco, las deudas me están apabullando. Este es el momento en que decirle: Señor, si no es posible que pase este cáliz amargo de mí, que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero acércate al Señor en el Getsemaní, acércate a Él para que Él te enseñe y te dé la fuerza de cómo pasar este momento difícil. Todos pasamos por momentos difíciles. Es en estos momentos, y no cuando estamos más alegres, es para ver. Cuando estamos bien, pero bien bajoneados, y el Señor nos asiste, es cuando tenemos las grandes revelaciones. Unas grandes revelaciones que solamente el Señor puede darnos, ese momento, lo que es para nuestra vida la solución que buscamos. Del verdadero silencio, mis hermanos, nace la verdadera palabra. Entonces, si yo, por ejemplo, en el silencio le he pedido una lectura al Señor, una frase, solamente una frase, quizás sin conocer todo el texto, el Señor me va a dar lo que yo estoy esperando que Él me dé en respuesta. En el Getsemaní no se sabe, porque fue todo un misterio. Hay muchos santos que dicen muchas cosas de lo que sucedió en el Getsemaní. Pero yo estoy completamente segura de que Dios el Padre le respondió en el corazón a Jesús, pues dice, un ángel vino a fortalecerlo. ¿Qué fue lo que el Padre le dijo? ¿Qué fue lo que sintió en ese momento? Es un misterio. La vida oculta de Jesús hasta los 30 años fue también un despojarse y fue un desierto, porque él vivió una vida tan sencilla, tan simple en Nazaret como carpintero. Nadie se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Más bien los tenían como, bueno, como unos carpinteros, y a la Virgen María la miraban medio de chueco, ¿no? Porque, claro, ella, el esposo era José, pero no era el padre del chico. Entonces, medio chueco que le miraban a ella. Debe haber sufrido mucha soledad a ella también. Entonces, fíjense cómo el Señor pasó 30 años de desierto, de vida oculta, de ¿y ahora qué? ¿En qué momento? Para 3 años de predicación. Solo 3 años de predicación y luego la muerte. Dios tiene preparados para todos y cada uno de nosotros oportunidades en la vida, pero también circunstancias de soledad, de pobreza, de malos tratos, de nerviosismo, de falta de fe, que te lo ves todo tan oscuro, tan gris. Fijémonos, por ejemplo, en un texto del Antiguo Testamento, cuando José, el hermano, el penúltimo hermano de todos los que tenía Jacob antes de Benjamín, cómo él fue vendido por sus hermanos. Ahí empezó para él su soledad. Fue vendido por sus hermanos, fue entregado a la cárcel por Potifar, y ustedes la conocen la historia, inclusive la han dado en muchas películas. Pero en el momento en que José se sintió más solo, dice, la palabra dice, Dios estaba con José. Se repite cada vez que él encuentra una situación dificilísima. Cuando estaba vendido a los mercaderes, Dios estaba con José. Cuando lo metieron a la cárcel porque la mujer de Potifar lo engañó, Dios estaba con José. Así nosotros podemos decir, estoy en un momento crítico de mi vida, Dios está conmigo, no me abandona, como no lo abandonó a Jesús en el Getsemaní. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nuestro Getsemaní, jóvenes? ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él totalmente. No podemos salir de toda la hecatombe que está en nuestra vida sin la presencia y la sabiduría de Dios. Es en el silencio, mis hermanos, y en el momento crítico de tu vida, que escuchas el susurro de Dios, la palabra suave y profunda de Dios, que Él te habla. Y lo mejor es, ustedes son jóvenes carismáticos, lo mejor es cuando estés orando, si no sabes qué decir, empieza con el don de lengua, con un cantito tan sencillo como el que nos tocó Jeremías, Jesucristo es el Señor. Cantar ahí, yo me acuerdo que el padre Chris, el canto que más le gustaba para entrar en el don de lenguas era con mis manos alzadas y mi fe puesta en ti, con acciones de gracias te bendigo, Señor. Ese era el canto que le gustaba, y vamos a entrar en el don de lenguas, hermanos, y él nos hacía cantar con mis manos alzadas y mi fe puesta en ti, con acciones de gracias te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. después podemos hacer un pequeño ensayo con esta canción. Pero también en los momentos de silencio y en los momentos de angustia, en nuestro Getsemaní propio, también hay un momento en que se rebela uno contra él. ¿Por qué, Señor, has permitido que me pase tantas cosas? ¿Por qué mi hijo tuvo que nacer así? ¿Por qué mi esposo perdió el trabajo? ¿Por qué mi esposa está con esta enfermedad que no le podemos quitar el dolor? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? Y el silencio de Dios. Ese silencio de Dios es el que Él me está enseñando para que yo escuche mejor y con más detenimiento lo que Él me va a hablar. Porque nuestra voluntad quiere una cosa. Tenemos la tendencia en nuestra oración de decirle al Señor cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ¿no? Mira, pues, mi marido, Señor, que es tan renegón, ¿por qué no le cambia su carácter? O sea, le estoy diciendo a él que lo cambie, que lo transforme. En cambio, cuando yo hago el silencio y la oración confiada con el Señor va puliendo mi voluntad. Y también mi rebeldía que hay en nosotros, porque cuando yo le indico al Señor lo que Él tiene que hacer, quiere decir que me estoy rebelando a lo que me está pasando. Es aceptar y decirle, Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuál sería el plan que Jesús tenía cuando Él empezó a predicar? Él tenía un deseo profundo en su corazón, que todos conozcan que Dios era un Padre de amoroso, de bueno, y que Él siempre estaba presto para perdonar, para recibir a sus hijos. Que en el mundo no hubieran enfermos, que no hubiera hambre, que la gente se amara mucho entre sí. Todo eso en su corazón lo llevaba, y él entonces en sus prédicas, junto con los milagros que él hacía, lo hacía porque realmente quería instalar el reino de Dios. Pero en 3 años fue cortado. Entonces era un plan distinto a lo que Jesús tenía propuesto hacer, de hacer el reino de Dios. En 3 años se cortó, y él entendió entonces que si él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que sacrificarse. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros tenemos en nuestra vida un plan, queremos hacerlo de una manera, y confiamos en que el Señor va a bendecir el negocio, el trabajo, la comunidad, mis hijitos, en mi familia, todo eso. Y cuando no se está haciendo tal como yo planifiqué y como pedí, hay una frustración. Y entonces ahí en ese viene el silencio de Dios, porque Él quiere que yo aprenda a confiar en Él. Mis hermanos, el acompañarlo al Señor en el Getsemaní ha sido anoche. Es cierto, muchos grupos de oración han tenido adoración al Santísimo, y como nos explicaba Fray Nelson en un programa que nos lo hizo escuchar Rosmarie mientras veníamos en el auto, dice: el Jueves Santo no termina. El sacerdote no dice vayan con Dios, no da la bendición final, sino continúa. Y después de continuar, vamos a la adoración al Santísimo, porque ahí continúa el Señor, no termina. Entonces, con la última cena, el lavado de pies, no termina ahí. Entonces, vamos con Él al Getsemaní, vamos con Él a adorarlo al Señor en el Santísimo Sacramento. Pero ahí tiene que venir para nosotros el silencio interior para poder escuchar bien la voz de Dios. Si no hacemos silencio, mis hermanos, con tanto barullo que hay ahora en el mundo, ahí realmente estamos saturados de ruido, saturados de programas de una cosa de la otra. Peor ahora con el celular a mano, entonces estamos muy distraídos también mirando. Los mensajes eran buenos, muchos de ellos son buenos, ¿no? Pero están distrayendo, me está distrayendo del momento en que yo necesito estar a solas y en silencio con Dios para escuchar su voz, como lo hizo la Santísima Virgen María. Entonces, mis hermanos, estamos nosotros ahora continuando. Jesús en este momento está siendo castigado en realidad, ¿no? Azotado, escupido, está coronado de espinas, está presentándolo ante el pueblo pide crucifícalo. Si él no hubiera tenido este momento en el Getsemaní de la oración con el Padre, no hubiera dicho: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No sé cómo hubiera podido resistir a todo lo que le pasó después. Porque él era un hombre fuerte, no tenía ni una enfermedad, ni nada de debilidad, nada. Todo estaba bien en él. Era un hombre fuerte porque era un hombre que trabajó durante 30 años. Un poquito menos, ¿no? Porque de 2 años no va a trabajar, pero más o menos cerca de 30 años trabajó en una carpintería. Debe haber tenido unos brazos fuertes, ¿no? Todo su cuerpo era fuerte. Entonces, el tener que soportar todo eso, la flagelación, la coronación de espinas, escupirlo, esto, lo otro, a él que traía un mensaje de paz y de amor, entonces era muy difícil. Si él hubiera tenido ese momento con el Padre Eterno en el Getsemaní, diciéndole: si es posible, pasa de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y el Padre haya venido con el ángel a fortalecerlo, ¿qué le diría? ¿Cómo le susurraría en el corazón que el Señor entonces dijo: vamos? Y se enfrentó a lo más terrible que puede enfrentarse un ser humano. Y más todavía, si él no tenía ninguna culpa, si él lo único que había hecho es el bien, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos, decimos: pero si yo hago todo bien, yo le cuido, le ayudo, le colaboro, qué sé yo, ¿y por qué me trata así? Muchas veces nos sentimos también así, de esa manera. El Señor entonces va a poder darnos a nosotros las palabras exactas que vamos a necesitar en el momento preciso. Y estamos en un mundo muy difícil, mis hermanos, demasiado difícil. Entonces nosotros tenemos que estar prestos ya a atender esas pequeñas voces que el Señor nos está diciendo. Yo, por ejemplo, estoy recibiendo mucho del Señor, que Él dice que nos preparemos. Prepárense, prepárense. ¿Prepararse para qué?, le digo, Señor. ¿Prepararse? Prepárense. O sea, Él no te dice todo, sino te dice algo que va a ser realmente para que tú tomes acción y no te agarre desprevenida si es que pasa o sucede algo. Me acuerdo cuando este chico, David Rodríguez, que es uno de mis alumnos en el Colegio Espíritu Santo, le estaba feliz porque todo le salía bien. Realmente el Señor lo había mimado durante 2 años extraordinariamente. Y un día que se acercó para decirme que se había consagrado a la Virgen del Carmen con las Hermanitas del Camino, él va con las Hermanas del Camino. Es un chico fabuloso, realmente un santo. Les habla a sus compañeros. Va a ser un futuro Fray Nelson, digo yo, porque realmente lo hace muy bien. Y él tiene una vocación, no sabe si es para hacia dónde. Y cuando él vino para contarme, ¿no?, para contarme de lo que había sucedido en su consagración a la Virgen del Carmen, porque les dan una, como una cadenita y un chiquitito, así un candadito, y se lo tienen que poner en el tobillo para que se acuerden siempre de que pertenecen a la Virgen del Carmen y que su camino tiene que ser santo. Bonito el gesto. Él feliz vino y me mostró la cadenita con el candadito, ¿no? Cuando él me mostró eso, ¡pum!, sentí, dije, va a pasar por una dura prueba. Dije yo, que no vaya a ser una muerte, una cosa en su familia, por favor. Entonces, empezamos a orar. Osvaldo es uno de sus compañeros, Osvaldo Ábalos, el hijo de Mauricio Ábalos, toca la guitarra y canta en el segundo recreo que tienen los jóvenes ahí en el colegio, que hacen adoración. Entonces le dijo: Osvaldo, tenemos que orar por David. Tenemos que orar por él. Entonces él me dijo: sí, tía, vamos a orar entonces ahorita, que aquí, que acá. A los dos días, él cayó con una... se ve que se le derramó algo aquí en el cerebro, y entonces él empezó a tener un dolor de cabeza y se le disparó la presión. Lo han tenido 2 días en terapia intensiva. Un susto les pegó a sus papás. Y entonces, y yo le digo: Señor, ¿para qué es esto? Entonces sentí que yo tenía que hablar con David, decirle: David, más lento, por favor, estás yendo muy rápido. El Señor dice que tú tienes que ir más lento, tranquilo, dedícate a tus estudios, la oración. Él tiene un grupo de oración que los está preparando para la adoración al Santísimo, que se hace en el Colegio Espíritu Santo el primer jueves de cada mes. Entonces él le pone toda su energía. Entonces el Señor dice: cálmate, tranquilízate, este no es un castigo. Porque él pensó: será un castigo, será algo. No, no es. Simplemente te dice: frena, tu auto está yendo a mucha velocidad, y no, y te podés accidentar o cualquier cosa, ¿no? El auto de su vida. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, que ustedes de aquí van a ir al Santísimo un ratito, ¿cómo es la cosa? ¿De aquí van a ir al Santísimo? ¿De qué? Ah, de silencio, bien. Entonces, ¿aquí mismo o allá? A donde cada uno. Entonces, ahora sí, por favor, llévense su Biblia y agarren Filipenses capítulo 2. Mejor leanla toda la carta, pero el himno, ese es el clave. El escritor, el evangelista San Pablo nos dice: tengan en ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Tengan ustedes los mismos sentimientos. Entonces, para aprender a tener los mismos sentimientos, tengo que hacer silencio. Llegar al Getsemaní y de puntillas acercarme al Señor. Que el Señor les bendiga, jóvenes.